¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este miércoles 29 de enero de 2020. Ayer asistimos a dos espectáculos humillantes. En primer lugar, los golpistas se pasearon por el teatro de su golpe, que es el Parlamento de Cataluña, que debió ser cerrado, clausurado, lo mismo que la Generalidad, cuando el golpe de Estado del 1 de octubre. No lo hizo el cobarde Mariano, y mucho menos lo están haciendo los miserables de este gobierno multipartito, donde encontramos a la ETA, a los golpistas, a los catanazis, a los hijos de Sabino Arana, al del alpiste de Valencia, que dice que es de Teruel, en fin, lo peor de lo peor de lo peor. Partidos que en su gran mayoría deberían estar sencillamente prohibidos, fuera de la ley, en cualquier democracia. Pero ayer lo que vimos es hasta qué punto realmente el gobierno ha abandonado a los españoles de Cataluña en manos del golpista de Lledoners. O sea, es tal la burla permanente que hacen a todos los españoles estos macacos golpistas, esta raza superior que representa con su belleza el camarada Junqueras, que es que verdaderamente resulta humillante. Yo entiendo que no tenga vergüenza Falconetti, nunca la ha tenido, pero hombre, un poco de decoro, un mínimo de dignidad. Bueno, ayer salió diciendo la gogó de Llobregat lo contrario de lo que dijo anteayer. Dijo que por supuesto que no hay ningún tripartito, prueba evidente de que lo hay. Ahora, como se trata de proteger a la Esquerra para que no rompa nada, ayer se le dejó dar un mitin al presidiario, al recluso, al condenado, al delincuente Junqueras, que fue aplaudido, ovacionado, besuqueado por sus sicarios del golpe de Estado. Eso demuestra hasta qué punto ni está derrotada la ETA, ni está derrotado el golpe de Estado. Al contrario, está reactivado por la infamia de este gobierno infecto. Y esta es una cuestión tan de fondo que ni siquiera lo de Venezuela nos lo permite, dejar de lado. Pero necesariamente hay que hablar porque de Venezuela, es decir, del segundo amo de este gobierno tiene dos amos, los golpistas catalanes y los golpistas venezolanos. Y los golpistas venezolanos, que como al de Teruel le han dado al piste al PSOE y a Podemos, los han financiado ilegalmente con dinero del narcotráfico, según la Fiscalía de Bolivia. Y bueno, tiene más credibilidad la Fiscalía de Bolivia que no Dolores Delgado, la entrañable de Garzón, evidentemente. Pero es que ayer quedó en ridículo la portacoz del gobierno, que es la señora Montero. No la marquesa de Galapagar, sino la otra Montero, la que se supone que tiene que sustituir a Susana Díaz. Bueno, pues no, vaya usted a saber. Pero fue absolutamente escandaloso. Dice que le había dicho, esto lo filtran, tampoco crean ustedes que son declaraciones oficiales, que Iglesias le había dicho que él no tenía nada que ver con el vuelo de la Delphi. Pero hombre, ¿cómo no va a tener que ver? pero evidentemente la responsabilidad la tiene este gobierno. La tiene Sánchez, la tiene Ábalos, la tiene Marlaska, la tiene el de Justicia, el novio de la Meritxell, y por supuesto la tiene la ministra de Exteriores, Urganda, la desconocida, y la tiene Borrell, que como de costumbre, a la hora de la verdad, se raja, se rila y ha desaparecido. ¿Dónde está aquel tío tan chulo que decía esto no es un circo romano? Efectivamente, esto es el patio de Monipodio. Farsante. ¿Dónde está Borrell? Ah, detrás de su señora, la presidenta del PSOE en Narbona. Igual que cuando estaba de consejero en Abengoa cobrando una pasta, estaba detrás de la ministra de la Cosa Ecológica también en Narbona. ¡Qué casualidad! Pero qué casualidad tan casual. Pero todos ellos pueden desertar y decir misa. Lo que tiene patas cortas es la mentira. Ayer publicó Libertad Digital, con Miguel Ángel Pérez, un dato que es absolutamente inequívoco. La naturaleza del vuelo, que ya se conoce, hace imposible que el gobierno no supiera con tiempo de antelación el vuelo de la sicaria esta, la número 2, la cajera de la dictadura genocida de Venezuela. Imposible, porque el vuelo no era regular, no era comercial, era un vuelo de Estado que tiene el mismo tratamiento que el vuelo militar y tiene que ser conocido de antemano por el gobierno porque va a entrar en un espacio, el espacio Schengen, el espacio policial de la Unión Europea, que no es un vuelo corriente turístico que puede tener algún problema, no sé, cuando va camino de Canarias y tiene que aterrizar rápidamente en España o en Portugal. No. Estos son vuelos oficiales que tienen conocimiento dan parte al gobierno diciendo que van para allá. Y efectivamente vinieron. O sea, el gobierno siempre supo que se iba a producir esto. ¿A qué venía esta tía? Esto es lo que no nos quieren explicar. Pero es evidente, absolutamente evidente, que además de demostrar que aquí mandan ellos, porque los tienen pillados a los socialistas y a los comunistas, los tienen pillados, pero por los bajos, por los bolsillos llenos y los bajos instintos, o por ambas cosas. Pero los tienen absolutamente pillados. Volvió a mentir la portavoz. Volvió a mentir en la implicación de Podemos. Vuelven a mentir en que no sabían, en que se desvió. Siguen cambiando cada 10 minutos de versión. Por supuesto, todas son falsas. Además, últimamente ya van sembrando, como en el 11M, miguitas falsas para que los pulgarcitos de la prensa la sigamos. O sea, Voz Populi ahora se ha tragado, que ha seguido muy, muy seriamente esta cuestión, que impidió que la policía deportase a Delcy Rodríguez. Vamos a ver, la deportación de la policía, en todo caso, el superior es el ministro del Interior. No puede ser Ábalos. Ábalos, como ministro antes de Fomento, ahora de Transportes, tiene jurisdicción sobre el aeropuerto de Barajas. Ábalos puede impedir, puede militarizar incluso, como hizo Pepiño en su día, Pepiño, el de la gasolinera, que tampoco estaba allí, pero estaba allí. Bueno, pues como en su día hizo Pepiño, militarizó a los que tienen que cuidar del tráfico aéreo. Militarizó los aeropuertos españoles con gran aplauso de la gente porque era Semana Santa y naturalmente solo faltaba que los controladores aéreos se cargaran el turismo en una de las dos semanas claves del año. Pero ese es el ámbito suyo, el de los aeropuertos, no el de la policía. El de la policía es de Marlaska y naturalmente del presidente del gobierno. Así que vamos a ver cuándo empieza la comisión de investigación, porque aquí, en un país normal, habrían dimitido ya media docena de ministros. Y aquí lo único que ha sucedido es que Irene Lozano, que dijo pestes del Real Madrid y acusó de corrupción a Florentino Pérez, va y la nombran al frente de los deportes. Pero yo creo que lo único que conoce esta de deportes es los cromos de algún amigo. la amanuense, como llaman ahora, la negra, la que hace las memorias personales de Falconetti, que las escriben en el Lozano, ahora, como no la pueden echar, a lo mejor, claro, habrá grabado mucho antes de escribir el libro personal de Falconetti, la mandan a Deportes, donde ella se ha, antes ha insultado al club más importante del mundo. O sea, las credenciales son extraordinarias. Bueno, pues esto es este gobierno. Una panda de embusteros, algunos malhechores, casi todos aficionados y dando el cante todos los días. Veremos la que hacen hoy. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Saludos hasta ahora de Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que integra y que hace posible este programa. Ya lo saben, por delante tenemos 6 horas de información y, por supuesto, también de ocio. Para este miércoles, respecto al tiempo, más lluvia y, de nuevo, por supuesto, más lluvia en Galicia. Esto es lo que toca un 29 de enero. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados. Aquí en Madrid ya se nota, se sigue notando ese ascenso de las temperaturas. Ahora, de hecho, tenemos ya 10 grados y hoy vamos camino de 13 en el centro peninsular. La máxima, Santa Cruz de Tenerife, 25 grados. También suman varios grados de temperatura en las islas. Y la mínima en Granada, en Tablas, 0 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Viejo mantra en política que recomienda adoptar todas las medidas que sean más impopulares al principio de la legislatura, como por ejemplo subir los impuestos. Bueno, esto es una tradición desde hace años ya en política. ¿Para qué tiene? ¿Qué finalidad tiene esto? Bueno, la esperanza de que el paso del tiempo, digamos, provoque una especie de amnesia colectiva nacional para todos los ciudadanos. Bueno, pues ni siquiera alegando esta máxima podemos entender la obstinación del presidente del gobierno, del señor Pedro Sánchez, por seguir haciendo esta política, además, en todos los frentes que tiene abiertos, ya no solo con el desafío independentista, bueno, que era un secreto a voces que esto iba a suceder, sino también en política exterior. Por eso hablamos, en primer término, de la crisis diplomática perpetrada por el ministro José Luis Ábalos en ese encuentro nocturno y semifurtivo en el aeropuerto de Barajas con la número 2 de Maduro, con Delcy Rodríguez, que tiene prohibido, como saben todos ustedes ya a estas alturas de partido, pisar suelo europeo, y esto incluye, por supuesto, a nuestro país. Bueno, una historia, por llamarlo de alguna manera, una anécdota, como decía, por ejemplo, Teresa Rivera, que ha colocado a España en el foco internacional, especialmente a nuestro gobierno, a nuestro político Pedro Sánchez, con críticas de todo punto justificadas, tanto, por supuesto, en los Estados Unidos, que son los que prohibieron pisar suelo europeo por esas sanciones, como, por supuesto, a la Unión Europea en su conjunto y, por supuesto, a los venezolanos, a esos que siguen luchando allí por liberar a su país y, por supuesto, también a los venezolanos de aquí, a los que salieron y veíamos esas imágenes en la Puerta del Sol este sábado. Ayer la versión oficial, no sabemos en este caso si es la última, era que el gobierno de Sánchez se enteró de que Delcy Rodríguez iba a hacer escala precisamente en nuestro país cuando el vuelo ya había despegado de su lugar de origen. Esta última versión, insisto, no sabemos si es la última, nos la ofrecía la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.
El propio señor Ábalo ha comunicado que el Ministerio de Exteriores tuvo conocimiento fehaciente de que esta persona hacía escala en nuestro país cuando ya el vuelo estaba dirigido ya hacia España, es decir, cuando había despegado.
Bueno, y se lo acaba de adelantar Federico Jiménez Santos. Lo pueden leer ahora mismo en Libertad Digital. Es la principal noticia de apertura ahora en nuestro diario en Internet. El gobierno tuvo que autorizar en origen esa orden del vuelo del avión que llevaba precisamente a Delcy Rodríguez, a la número 2 del sátrapa Maduro, viajaba junto a otro ministro, el ministro de Turismo, que iba a acudir precisamente a la feria de Fitur aquí en nuestro país. Según fuentes policiales a las que ha accedido Miguel Ángel Pérez, la irregularidad comenzó cuando se autorizó precisamente este vuelo y el avión de Delcy Rodríguez sobrevoló nuestro país. Insisto, cuando esta señora Delcy Rodríguez tiene prohibido por la Unión Europea pisar suelo europeo. Pero esta rueda de prensa que dio ayer la portavoz del Ejecutivo, también supimos que el presidente del Gobierno va a seguir rindiendo pleitesías con todos los honores a Quim Torra, que el lunes, ya lo saben, perdió oficialmente ese acta de diputado. Y hoy a las 12 del mediodía se espera con bastante expectación, por cierto, la rueda de prensa que tenga que ofrecer Quim Torra, en las que es probable, esto es al menos lo que se deduce leyendo hoy varias informaciones, que anuncia esa convocatoria anticipada de elecciones. Un Quim Torra que para el gobierno de Sánchez sigue ostentando la condición de molt honorable presidente de la Generalidad, pese a lo que establece, ya lo saben, el Estatuto de Cataluña, el único que así establece que cuando no tienes la condición de diputado no puedes ser presidente del gobierno catalán. Cierto es que tampoco nos sorprende demasiado, bueno, que Sánchez siga queriéndose ver con Quim Torra. De hecho, va a ser el día 6 de febrero cuando viaje a Barcelona para rendirle, como decimos, pleitesía, cuando parece en continuo desafío con la justicia, con lo que han dicho los tribunales españoles en favor, en este caso, de los intereses de los independentistas y cuestionando también, por cierto, la neutralidad de nuestro sistema de derecho. Esta será la enésima ocasión, solo en las últimas semanas, en las que el Ejecutivo desafíe a la justicia. Ayer, por cierto, Oriol Junqueras, el político de quien sigue dependiendo ahora mismo el futuro de Sánchez, dijo que volverá a realizar un referéndum de autodeterminación. Le vamos a ustedes a evitar ese momento, ya lo saben que sucedió ayer en el Parlamento de Cataluña, en esa comisión del artículo 155. Y será también interesante ver cómo en los próximos días, en las próximas semanas, Sánchez salga de ese atolladero en el que él mismo se metió. Hablamos de esa decisión del Tribunal Constitucional que instó ayer mismo al Ministerio Público, o sea, sé, a la Fiscalía, que ahora ya lo saben, va a depender de Dolores Delgado investigar la actuación de Roger Torrent, el presidente del Parlamento catalán, para que valore si este ha cometido un delito de desobediencia al promover desde la mesa de la Cámara resoluciones contrarias a la justicia y a las sentencias que ha dictado ya nuestros tribunales en referencia al procés. Una decisión que se debe a una maniobra presentada, como decimos, por el propio gobierno. Eso sí, ¿cómo puede ser esto? Bueno, porque fue antes del 10 de noviembre, antes de las elecciones generales en nuestro país, cuando Sánchez abrazaba el constitucionalismo y se abrazaba con la bandera de España. Bueno, esos tiempos ahora parecen tan lejanos. Son las 6:17 de la mañana, 5:17 ahora mismo en el archipiélago canario. Estas son algunas de las noticias más destacadas de este miércoles, pero no las únicas. Vanessa Vallecillo, Rubén Fernández.
Maite Costa, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía con Zapatero, o Miguel Sebastián, son dos de los nombres que suenan para sustituir a Jordi Sevilla al frente de la red eléctrica. Sevilla justifica su salida por discrepancias con el Gobierno. Partido Popular y Ciudadanos piden al Ejecutivo que explique las presiones sobre él que habría ejercido la ministra Teresa Rivera. Guillermo Mariscal es secretario general del Partido Popular.
Ese anuncio que viene derivado de las presiones ejercidas por una pinza claramente colusoria entre la vicepresidenta del Gobierno y un consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, colusoria porque son matrimonio, y por tanto ese anuncio de Jordi Sevilla es gravísimo.
El Consejo de Ministros ha aprobado nuevos nombramientos, entre ellos el del nuevo secretario de España Global. Se trata de Manuel Muñiz, hasta ahora decano en el Instituto de Empresa, donde se contrató a la mujer de Pedro Sánchez. Ocupará así el antiguo puesto de Irene Lozano, que ahora pasará a presidir el Consejo Superior de Deportes. Sobre Iberoamérica, el Gobierno rectifica y será incluida dentro de una Secretaría de Estado Global.
Primer enfrentamiento entre Ciudadanos y Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. La vicealcaldesa Begoña Villacís choca con el alcalde Martínez Almeida y amenaza con tumbar la apertura del centro de Madrid a los coches con etiqueta C. El propio regidor reconoce que la medida es polémica.
El alcalde sabe perfectamente que no me ha convencido, a la vez que yo soy consciente de que tampoco le he convencido a él.
Pero lo que es cierto es que no hay acuerdo en ese punto. Lo que no es menos cierto es que hay acuerdo en los 194 puntos restantes.
El ex número 2 de la policía, Eugenio Pino, imputado en el caso Villarejo, afirma que el ministro del Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, intercedió y, en nombre del presidente, se quejó del maltrato al comisario encarcelado. Pino ha declarado en la Audiencia Nacional y también ha asegurado que el Ejecutivo se quejó de manera reiterada de lo mal que se le trataba al excomisario.
Iván Espinosa de los Monteros admite que recibió pagos del exilio iraní durante la campaña de las europeas en 2014. El portavoz de Vox en el Congreso ha señalado que el 80% de la campaña estuvo financiada con donaciones persas, pero niega haber recibido un sueldo durante 8 meses.
No cobré el salario durante 8 meses, pero son cosas que no tienen ningún interés. Yo cobré por trabajar durante la campaña muy brevemente, y luego estuve 2 años sin cobrar. Cuando nosotros estuvimos en contacto con ellos, porque yo no les conocía, comprobamos que no estaban en ninguna lista de terroristas.
Susana Díaz dice que se equivocó cuando apoyó la abstención en 2016 para facilitar la investidura de Mariano Rajoy. La secretaria del PSOE andaluz asegura que defendió al gobierno del Popular y que lo hizo por generosidad con España. La histórica rival de Sánchez señala ahora que Pedro acertó.
Mire, yo me equivoqué. Me equivoqué cuando defendí que este país tenía que tener un gobierno, aunque fuera muy de derechas como el suyo. Y acertó Pedro Sánchez. Queríamos que España tuviera un gobierno. Y pensábamos que su partido, cuando le tocara a la inversa, pondría a España por delante de sus intereses.
Bueno, y en los deportes, la Copa del Rey sigue deparando partidos vibrantes. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vuelve la Copa del Rey con los octavos de final esta noche a partir de las 9, Zaragoza-Real Madrid. Gran partido. La Romareda va a vivir un día de fiesta. El estadio de la Romareda va a estar absolutamente lleno. Todas las entradas vendidas para este gran partido. Ahora el Zaragoza está en segunda división, pero es un equipo que opta al ascenso a primera. Hoy llega el Real Madrid a partir de las 9 con casi todos los titulares. Casemiro y Beres han quedado fuera de la convocatoria. El derbi del sábado en el Bernabéu también apremia y es un partido en el que Zidane tiene puesta también su mira. Hoy también Cultural Leonesa Valencia. El partido, por ejemplo, del conjunto del Barcelona se va mañana, Barcelona-Leganés, a partir de las 7 y mañana también el Mirandés-Sevilla. Además, también estamos pendientes de una jornada de Euroliga de baloncesto. Mañana el Real Madrid juega en campo de Maccabi de Tel Aviv en Israel.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
21% es la caída de la producción de PDVSA desde la llegada del chavismo en 1998. Ese año la petrolera estatal venezolana procesaba más de 3 millones de barriles al día frente a los 700.000 actuales. Para recuperar la producción de crudo se necesitaría una inversión cercana a los 200.000 millones de dólares. Por eso el régimen de Maduro apuesta por privatizar la compañía para lograr sacarla del agujero en la que ellos mismos la han sumergido. 3 empresas internacionales estarían dispuestas a entrar en el mercado petrolero a cambio de activos. Por el momento, y según publica Bloomberg, las 3 empresas interesadas serían la rusa Rosneft, la italiana Eni Spa y también la española Repsol. Para que esta cesión se cumpla, eso sí, tiene que ser respaldada por la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional, por lo que la oposición liderada por Juan Guaidó tendría la última palabra. Esta estrategia del chavismo es bastante sospechosa, ya que PDVSA es la principal herramienta que tiene Maduro para saldar cuentas con terceros países ante la brutal crisis económica que sufre Venezuela. Tanto la empresa rusa como la española han permitido que el régimen pague sus deudas millonarias con petróleo.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Veinticuatro minutos pasan ahora mismo de las 6 de la mañana, 5:24, Archipiélago Canario. Siguen ustedes escuchando Es la mañana de Federico en esta primera hora de información. Decíamos el otro día que nada bueno puede salir de este encuentro nocturno semifurtivo entre el ministro Ábalos y Delcy Rodríguez en Barajas, porque salga finalmente lo que salga, va a quedar en posición enmarañada, totalmente desventajosa cualquiera de las personas en torno a esta cuestión. El propio ministro, el señor Ábalos, el presidente del gobierno, el jefe de Ábalos, Zapatero o Iglesias, esas relaciones con la narcodictadura bolivariana. La cuestión, por tanto, es saber con qué está Maduro ahora mismo chantajeando a Sánchez. Lean hoy a Emilio Camani en Libertad Digital. La clave, sin duda, es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ayer, rueda de prensa de la portavoz del Ejecutivo, donde lo más interesante prácticamente de toda la rueda de prensa sucedía inmediatamente después, en el corrillo habitual con periodistas. Y, por supuesto, allí estaba Ketty Garat. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, es la parte mollar del caso. Si tenía previsto Pablo Iglesias reunirse con Delcy Rodríguez, una información que revelaba una periodista venezolana y que no desmentía en un principio el PSOE. Tampoco lo hizo ayer el gobierno públicamente, pero sabemos que el vicepresidente Pablo Iglesias hizo llegar al presidente Pedro Sánchez que no tiene ninguna relación con este asunto y que no había ninguna reunión formal prevista con la número 2 del régimen de Maduro. Así lo desvelaba ayer la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, en una conversación informal con periodistas al término de un consejo de ministros en el que respondía así a la pregunta de a qué venía la vicepresidenta venezolana a España.
Créanme que me es imposible ponerme ni en la cabeza, ni en las intenciones, ni en ningún tipo de objetivo que la propia señora Rodríguez tuviera previsto en su viaje. Simplemente nosotros cumplimos con nuestra obligación de impedir su entrada en suelo español, tal como marcaban las sanciones que había puesto la Unión Europea.
Según el gobierno, José Luis Ábalos resolvió de forma exitosa una crisis diplomática en la que el ministro de Fomento no mintió, sino que fue actualizando la información. Dicho de otra forma, Ábalos evitó la crisis diplomática que habría supuesto que la policía deportara a la número 2 de Maduro. Pero en la normalidad que vende el gobierno, Montero no explica por qué esa gestión diplomática la hizo el ministro de Transportes y no la titular de Exteriores.
Bueno, un encuentro que estaba programado previo al aterrizaje, y esto el gobierno lo sabe porque, tal y como adelanta Libertad Digital, y se lo venimos contando desde las 6 en punto de la mañana, fue el Ejecutivo quien tuvo que autorizar en origen esa orden de vuelo del avión que llevaba a Delcy Rodríguez. Y es que lo más grave de todo este episodio, por llamarlo de alguna manera, no estriba tanto en la reunión en sí misma ni en las obscenas y delirantes versiones que ha ido dando el ministro Ábalos a medida que van pasando los días. Lo más grave de todo este asunto es lo que se trata de ocultar, lo que hay detrás, digamos, de este episodio, de las relaciones del actual Ejecutivo con la dictadura bolivariana. ¿Qué hará, por tanto, la oposición? Se lo preguntamos a Mariano Alonso. Muy buenos días.
Buenos días, Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas. Insistía en el episodio de Ábalos en el aeropuerto Adolfo Suárez con Delcy Rodríguez, demuestra la connivencia del gobierno con el régimen de Maduro.
De una indecencia inexplicable lo que ha hecho este gobierno y está haciendo en sus relaciones con el régimen dictatorial narcoterrorista del señor Maduro y específicamente con la señora Delcy Rodríguez, que, insisto, es una torturadora. Hoy vamos a presentar una nueva batería de preguntas relacionadas con... vamos a pedir las grabaciones, las filmaciones que ha habido en los aeropuertos.
Y hemos pedido una comisión de investigación porque esto es una cuestión, la de Ábalos, con repercusión internacional, con repercusión en la imagen de España, y ya está bien de mentir, de esconderse y de tratar a los españoles como tontos.
La portavoz socialista Adriana Lastra quitaba hierro al asunto.
Bueno, mira, la sorpresa es que ahora mismo tenemos aquí una diputación permanente y me van a disculpar, no hay ninguna solicitud de comisión sobre este asunto en la diputación permanente, que lo podían haber hecho. Yo entiendo que una cosa es lo que dicen públicamente y otra cosa es luego lo que hacen, ¿no? En todo caso, el señor Ábalos va a venir a pedido comparecer a petición propia, como el resto de ministros y ministras del Gobierno, para explicar las líneas generales de su ministerio en esta legislatura, y ahí la oposición pues podrá preguntarle lo que estime conveniente, como siempre.
La comparecencia de los ministros en sus respectivas comisiones al inicio de la legislatura es una rutina que nada tiene que ver con lo que piden PP y Ciudadanos, que el Congreso investigue lo sucedido la semana pasada en Barajas.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Vamos a conocer precisamente la portada del diario El Mundo de la mano de su director adjunto, Joaquín Manso. Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. La vicepresidenta Teresa Rivera llamó en persona a Jordi Sevilla para manejar el consejo de Red Eléctrica. Todos los detalles los cuenta Carlos Segovia sobre las injerencias de la vicepresidenta de la compañía energética. También hoy en El Mundo, el Tribunal Constitucional pone a prueba a Sánchez y activa al fiscal contra Torrent. Esteban Urrechieta entrevista a Luis Free, exdirector del FBI. Soleimani estaba preparando atentados contra Estados Unidos. Y en la revista diaria del Mundo, en papel, un amplio monográfico sobre la entrega de nuestros premios internacionales a dos leyendas del periodismo, Martin Baron, director del Washington Post, y John Withrow, director del Times de Londres. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Son las 6:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
Una de las aportaciones de este gobierno es la creación de altos comisionados, algo que suena rimbombante, como si esto fuera la ONU. Empezaron por el alto comisionado para la pobreza infantil, como si hubiese que hacer frente a un escenario de una novela de Dickens. Le han cogido el gusto y han seguido. Lo último es la creación de un alto comisionado para la España Nación Emprendedora. Vamos a necesitar otro alto comisionado para las palabras huecas y que así nos expliquen qué es cada cosa. Podría crear más. Por ejemplo, José Luis Ábalos podría ser el alto comisionado para los recibimientos nocturnos. Junqueras podría ser nombrado el alto comisionado para la reincidencia. Hasta el más progresista repite el mantra de que la cárcel no está para aislar a gente, sino para reinsertar y rehabilitar. El que fuera vicepresidente catalán se presenta en el Parlamento catalán asegurando:
volem tornar-lo a exercir i el tornarem a exercir.
Que lo volverán a hacer, un delincuente que no se arrepiente de su delito, que promete reincidir y que encima puede ser premiado con una reforma del Código Penal para salir antes, es decir, para reincidir antes. Promete que estará ahí, enfrente.
El senyor Rivera, el president del govern espanyol i la vicepresidenta del govern espanyol de l'època, ja no hi són. I jo sí. I seré.
Y seguirá. El Parlamento catalán ayer parecía el patio del monipodio. Había condenados por sedición, por malversación y hasta por desobediencia. Junqueras cogió y abrazó a Quim Torra. Luego el presidente catalán recibió una buena noticia. Después de varias semanas aciagas, el 6 de febrero tendrá otra cita con Pedro Sánchez. Durante meses, el presidente del gobierno se negó a cogerle el teléfono. Le llamó el Le Pen catalán. Todavía no estaba condenado. Ha sido inhabilitarle y Sánchez ha corrido a cogerle el teléfono, a rehabilitar su figura y hasta a pillar un APLO para ir a verle a Barcelona. Ya lo dice Junqueras, ellos son campeones del independentismo. El Itorra, los Oliver y Benji del separatismo. Lógico que Sánchez, campeón de resistencia y cesiones, haya nombrado a la autora de Manual de Resistencia como nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes. La resistencia y el independentismo como nuevo deporte nacional.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, el asunto del que vamos a hablarles a continuación, a buen seguro les tendrá bastante preocupados a todos ustedes. Lejos de aumentar ese grado de incertidumbre y de histeria, vamos a tratar de calmarles. En primer término, hablamos, ya lo saben ustedes, del coronavirus. España sigue por ahora libre de contagios, pero en el país asiático, ya lo saben, el número de fallecidos alcanza ya la centena. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Estábamos pendientes del diagnóstico que hacían los médicos de una mujer y un hombre ingresados en Torrevieja y Cataluña, respectivamente, con síntomas muy parecidos a los que produce este coronavirus, a grandes rasgos similar a una fuerte gripe. Finalmente, las autoridades médicas han determinado que no padecen esta afección. No ocurre lo mismo en países vecinos. Por ejemplo, en Alemania ya hay detectados 4 casos y el mismo número en Francia. En Wuhan, el epicentro del virus, residen todavía 20 españoles que el gobierno va a repatriar cuando las autoridades chinas lo autoricen. María Jesús Montero, portavoz del gobierno.
Nuestras colaboraciones en el marco de la repatriación con otros países y nuestra estrecha vinculación con Francia probablemente aconseje que justamente sea en el vuelo francés donde también nuestros compatriotas puedan ser repatriados.
Evidentemente, esta propagación está sacudiendo la economía, provocando notables pérdidas. Las bolsas desde hace días cierran con caídas y España particularmente está padeciendo en mayor medida, teniendo en cuenta el alto volumen de las exportaciones que terminan en China. Las empresas turísticas y acereras se llevan la peor parte. También han caído la mayoría de los bancos. El bono español a 10 años se repliega por debajo del 0,30% y el perfil defensivo de los inversores está concentrando esas escasas compras que realizan en el oro. María Yuste, buenos días.
Buenos días. El coronavirus ya ha contagiado el miedo a la bolsa y las empresas ya cuentan pérdidas millonarias, en especial aquellas que tienen un gran volumen de negocio internacional en China. Es el caso de una empresa valenciana, Sederma, cuya marca cosmética trabaja en el mercado chino y cuenta con una filial en Shanghái. Desde este programa hemos hablado con el fundador de la compañía, el doctor Gabriel Serrano, y nos ha explicado la gravedad de la situación.
Las pérdidas son muy grandes, ¿eh? Son grandes. Nosotros en lo que va de aquí, si te digo que serán 5 o 6 millones de euros fácilmente, ¿eh? Piensa que el mes de diciembre es un mes de ventas potente, entonces, no sé, normalmente nosotros deberíamos estar en esa cantidad y, bueno, no pasamos del millón.
Los laboratorios Sederma han visto cómo se disparaba su facturación en el país asiático en los últimos años. Un mercado estratégico, el chino, al ser uno de los principales compradores de cosmética por Internet. Por ello, se ven especialmente afectados.
Vendemos mucho en China. Está todo paralizado. La actividad comercial está reducida a cero. Perjuicio económico es muy grande.
La compañía ha querido colaborar para intentar frenar la expansión del virus que mantiene en vilo al mundo a través de la donación de miles de mascarillas a Wuhan. El laboratorio ya ha realizado el envío con carácter de urgencia de 100.000 mascarillas. El problema, según explican, es la dificultad en conseguirlas porque ya no se encuentran en el mercado.
Bueno, seguimos con la información económica. La encuesta de población activa publicada este martes y que ayer les desgranábamos, bueno, ha supuesto un auténtico terremoto. La posible relación entre los malos datos y el aumento de ese salario mínimo interprofesional ha despertado suspicacias entre algún que otro varón territorial.
Bueno, España cerró 2019 con la creación de 402.000 empleos, la menor cifra desde 2014. Además, la reducción del paro se cifró en apenas 112.000 personas, la cifra más baja desde 2012. Aún así, el Ejecutivo presume.
Los datos que hemos conocido en el día de hoy de la encuesta de población activa confirman que este gobierno va en buena dirección.
Comunidades como Madrid han contribuido y de qué manera a maquillar estos datos. De los 92.000 empleos creados en el último trimestre, 78.000 se han creado en la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, lo celebra.
El empleo, además, ha crecido sobre todo entre los mayores de 55 y las mujeres. Y eso es sobre todo fruto de políticas liberales que defendemos en la Comunidad de Madrid, que versan sobre todo en la libertad y en la confianza en los empresarios y en los ciudadanos.
También Andalucía ha registrado buenos datos de creación de empleo, 35.000 nuevos puestos de trabajo. Fíjense si serán buenos, que hasta los sindicatos han felicitado al gobierno de Moreno Bonilla. En la cola de estos datos, Sara, Extremadura, su presidente Guillermo Fernández Vara pedirá una reunión con la ministra de Trabajo, con Yolanda Díaz, para abordar si la subida del salario mínimo interprofesional está perjudicando a su región.
Los resultados son rotundamente malos. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué. O sea, ¿qué ha ocurrido este año para que de golpe se produzca esa salida del empleo agrario, ¿no? ¿Tiene que ver con la subida del salario mínimo interprofesional? ¿Está produciendo el salario mínimo interprofesional la salida de trabajadores de la economía reglada a la economía sumergida?
Bueno, pues desde luego todo parece indicar que sí, sobre todo, insisto, en el sector agrícola, que evidentemente, bueno, forma buena parte del PIB de Extremadura. Más de uno ya advirtió este asunto. Para los sindicatos, el presidente de Extremadura es un agorero, Pepe Álvarez.
Lo que pone de manifiesto es que el crecimiento de los salarios, al contrario de lo que dicen algunos agoreros, lo que hace es crear empleo.
¿Tenim garanties que això no pugui passar? No tenim garanties que no pugui passar. El que tenim és tota la estructura per si se passa, se detecti. I quan se detecti, s'actua en contundència, com ha fet aquest govern a través d'aquesta conselleria aquests 4 anys.
Bueno, un último asunto. Así de convincente se ha mostrado Fina Santiago, la consejera de Asuntos Sociales de Baleares, durante la comparecencia ayer en el Parlamento para dar cuenta de esa red de prostitución que ha destapado la violación de una menor en la pasada Nochebuena. Lejos de asumir cualquier tipo de responsabilidad, se limitaba a repartir culpas.
Para sintetizar la comparecencia, basta decir que se dedicó a remeter contra la Fiscalía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A ellos atribuye el hecho de no haber detectado con anterioridad esta red de prostitución y proxenetismo integrada por menores tutelados por la Administración. Es más, no solo delegó en el Ministerio Público y en la Policía cualquier responsabilidad, sino que puso en cuestión sus protocolos de actuación, dando a entender que procedieron de manera negligente.
Es que no tenemos esta competencia. No
es que no tenemos esta competencia. No pueden pedir responsabilidades a los asuntos sociales. Pongan el foco donde toca. ¿Qué hace la Fiscalía? ¿Qué hacen las fuerzas de seguridad? Esta información la tienen. ¿Quién tiene que perseguir delitos? Las fuerzas de seguridad, desde el año 2009, tienen que decir qué niños son y no son prioritarios.
Porque estos niños ya que niños son... No son prioritarios.
La oposición en bloque, PP, Ciudadanos y Vox, ha pedido la dimisión de Fina Santiago. La popular Marga Durán le reprochaba precisamente que no asumiera su responsabilidad a pesar de las continuas advertencias que han venido verbalizando los educadores sociales.
Usted sabe que la semana pasada los educadores dijeron que esta situación se había agravado y cronificado desde el año 2007.
Desde el año 2007.
¿Por qué se excusa y se parapeta en una cuestión de competencias?
En términos similares, expresaba el diputado de Ciudadanos, Sergio Rodríguez, de Vox, evidenciaba la doble vara de medir empleada por este ejecutivo socialista de Francina Armengol. Lo hacía poniendo sobre la mesa, lo recordarán, el caso Alfapan, que afectó en este caso al gobierno del popular José Ramón Bauza.
Usted sentó una doctrina con el caso Alfapam. Poco menos vino a responsabilizar de la muerte al conseller al conseller en cuestión y al presidente del gobierno, como si ellos fueran los que hubieran matado a este pobre hombre. Y entonces usted no es responsable de estas violaciones, de estas redes de pederastias, de prosenetismo y de prostitución. No, ahí no, ahí no es responsable, ahí es otra cosa, ahí el responsable debe ser otro.
Bueno, pues raudos y veloces, los socios de coalición del PSOE en Baleares, los separatistas de MES salían en defensa de la gestión del Ejecutivo y cargaban contra la oposición. Fíjense lo que les petaba la diputada del PP, Joana Aina, la diputada de MES.
Lo que a nosotros nos preocupa es la realidad. Y a vosotros no os preocupa la realidad, también les preocupa un titular mediático. ¿Qué es lo que hace mal en un menor?
Es decir, hablamos de una red de prostitución de menores que puede afectar a decenas de ellos y la señora Joana reprocha a la oposición que exagere para propagar titulares mediáticos. Hay que echarle guindas al pavo. Enmendando la plana al PSOE de Baleares y a sus socios, el ministro del Interior, Grande Marlaska, defendiendo a sus subalternos.
Pocos hechos tienen la gravedad que el abuso o la corrupción de menores en el ámbito de su libertad sexual. Se está investigando a fondo y esperamos que en breve pueda haber una respuesta.
Y nosotros también lo esperamos. Hoy 5 de los 6 menores detenidos por la violación de la menor que dio inicio a este turbulento caso están citados a declarar ante el juzgado de menores. A raíz de esta agresión sexual, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo están investigando esta red de prostitución.
Es la mañana. Es radio.
¿Qué tal, Vanessa? Muy buenos días.
Buenos días, Sara.
Bueno, ¿quién es hoy el protagonista en nuestro contestador?
Pues varias pistas. Es mujer, le gusta bailar de partido, es resistente, para eso ha escrito un manual, y además se podría decir que es muy empática porque en él logró captar perfectamente y transmitir el ego real de Pedro Sánchez.
Irene Lozano es el mayor descaro. Es que este hombre es un jeta, Pedro Sánchez. Es que nombra a todos sus amigos a los que debe favores sin ningún pudor.
Mucho va a tener que trabajar esta señora, mucho va a tener que trabajar, puesto que quien están poniendo peor de cara al escaparate internacional de España son los propios socialistas.
Sí, no hay que olvidar, de hecho, que ha sido la responsable de la marca España. Sin embargo, se conoce que delegó en otros, porque Puigdemont ha sido una de las figuras que más ha contribuido a nuestra imagen en el exterior.
Y no puede la justicia permitir que un delincuente pueda salir elegido en un cargo político y seguir viviendo de lo que están viviendo. Ya está bien.
Pues ahora además pide una colecta para pagar la fianza de 4 millones de euros por el 1 de octubre. Igual les suena.
Pienso si una peseta diera cada español, quizás saldría de la deuda.
Bueno, el blanqueo mediático va desde la situación de los fugados, pasando por los datos del paro y terminando por esta cuestión.
¿Podrían decirme alguno de ustedes si recuerda cuándo fue la última vez que alguien de la oposición salió tanto en la 1 como en cualquier programa de A3 Media o de Mediaset?
Y ya por último, otro asunto que está teniendo muchísimo espacio también en nuestro contestador, el crimen de Logroño.
Era para matar al marido, lo que pasa es que como son unas cobardes, mataron a la pobre inocente.
A ver si los hombres salen a la puerta del ayuntamiento manifestándose contra el feminismo asesino, que también lo hay. A ver, se callan todos, no sale nadie.
La utilización de la niña contra el marido y a quien le habían dado la custodia, ¿no será un crimen feminista?
A las 9:30 volvemos con más opiniones, ya saben, en el 648-91-92-60.
Bueno, pues a esa hora muchísimas gracias, Vanessa. Te escuchamos junto a esa batería de mensajes y de opiniones que han dejado en nuestro audio WhatsApp. Notas de voz, ya lo saben, 648-91-92-60. Si ustedes son más de redes sociales, en Twitter e Instagram, @lamananadefjl.